Hoy en Madrid, todos los lunes a esta hora, charlamos con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, si les digo a ustedes que vamos a charlar con Rafael Francisco Payá Pinilla, pues a lo mejor dicen, pues a saber quién es este señor. Si les digo que con quien vamos a charlar es con Rapel, ahí todo el mundo dice, hombre, en fin, claro que lo... Rapel, ¿cómo estás?
Muy bien, guapa, encantado de estar contigo.
Bueno, hace muchísimo tiempo que no sabíamos nada de ti. ¿Dónde andabas metido?
Pues bueno, haciendo mis cosas y mi trabajo de siempre, mis consultas, mis líneas telefónicas, atendiendo a mis clientes en mi despacho. Para mí, mi vida cotidiana, lo de siempre. Y ahora, pues, de repente hago algo nuevo.
¿Algo
Por eso
nuevo?
Vengo aquí a contártelo.
Bueno, a subirte a un escenario.
Ni más ni menos que subirme a un escenario, a ser protagonista de una comedia muy divertida que ha escrito Zenón Recalde, El secuestro del adivino, y yo hago de mí, claro, de Rapel, del adivino, y encima secuestrado, claro.
O sea, que eres claro, porque es que yo no sabía muy bien si eras el secuestrado o eras el secuestrador.
El secuestro del
adivino puede ser las dos cosas.
Claro, pues no, en este caso soy la víctima, soy el secuestrado, y bueno, lo que sucede en ese secuestro, la gente lo va a ver, lo va a disfrutar, creo que se van a reír muchísimo porque es una comedia muy graciosa, muy entretenida, se te pasa el tiempo volando y creo que en estos tiempos ofrecer a la gente algo que vayan al teatro a pasar un rato divertido y alegre, pues, pues creo que es un privilegio, hay que reírse.
Claro que sí. Oye, ¿cómo surgió esta aventura?
Pues mira, surgió, me llamaron, la verdad es que fue como un complot que yo pensaba que era una cámara oculta. Yo soy muy amigo de Carlos... El Divo, el componente Carlos,
sí.
Marín. Bueno, Carlos Marín es amigo mío de toda la vida. Él era un niño que yo le conocí. Entonces Carlos está muy vinculado en el mundo del espectáculo, de los musicales. Y me dice, mira, yo soy muy amigo de Zenón Recalde, que es uno de los directores del Rey León, y ha escrito una obra muy divertida que creo que tú puedes protagonizar. Digo, ¿pero cómo voy a protagonizar yo una obra? Bueno, él le da como corte proponértelo, pero yo sé que tú eres muy lanzado y lo vas a hacer. Esta tarde te llama, con lo cual me llama por la tarde Zenón, un tío muy simpático, me pareció por teléfono y me dice, quiero hablar contigo porque te voy a proponer esto. Digo, pero hace un año he hecho yo comedia. Bueno, pero yo te llevo el libreto, tú lo ves y luego después es cuestión de ensayos y lanzarte. Me trajo el libro, lo estuvimos viendo, la idea me pareció muy bonita, pero para mí creo que es difícil aprender tu libreto, hay que aprender su guión.
A mí, mira, me parece imposible.
Hay que aprenderlo. Total, me lo dejó, yo lo estuve leyendo. Y como al mes me dice, si te parece vamos a hacer lo que en teatro se llama leer la obra. Me presentan los dos compañeros que iban a ser mis compañeros de reparto. Y bueno, pues nada, Diego y Javier vienen a casa, hacemos una lectura así de momento. Y me dice, mira, vamos a estar leyendo la obra durante un mes. Y luego a ver si tú ya te vas familiarizando y venga para adelante. Bueno, ellos venían a mi casa y vamos leyendo la obra. La verdad es que me iba metiendo en el papelillo y me hacía gracia. O sea, la verdad es que me daban...
Te iba gustando la cosa.
Me iba gustando la historia. Hasta que un día me dice, mira, vamos a traer unos empresarios que vean el ensayo. Pero vaya, tú vas muy deprisa. No, que vengan a verlo. Total, vienen varios empresarios de Madrid. Entre ellos Carlos Sobera, que sabes que es director y propietario de Reina Victoria. Y entonces él, de todos, era el que más se reía. Le hacía muchísima gracia como yo me movía. Porque ya empecé a moverme, haciendo un poquito mis pinitos de actor. Y entonces, bueno, pues la verdad es que él fue el que tuvo la idea, que dijo, vamos a ver, yo no hacía Rapel, hacía, lógicamente,
Zenón.
Zenón escribió el papel de un adivino, ¿no? El profesor Mercurio, el supuesto adivino más famoso del país. Cuando hacemos el ensayo y todo, dice Carlos, a mí la obra creo que va a ser un bombazo, que es muy divertida, la gente se va a reír mucho, pero ¿tú por qué tienes que hacer del profesor Mercurio? Tú eres Rapel y la gente va a ir a ver a Rapel. Y creo que además lo haces muy divertido, muy gracioso, pues Rapel. Y dijo Zenón, pues mira, pues tienes razón, pues venga, fuera profesor, nada, profesor Mercurio, y es Rapel haciendo de Rapel. Y la verdad es que es divertido porque me da oportunidad que yo mismo me río de mí mismo en el escenario. Con lo cual, pues bueno, hago el papel de... Pues bueno,
de ti mismo.
Eso, es la caricatura, digamos, de Rapel, víctima de un secuestro. Y es muy divertido. La verdad, ahora que ya lo tengo ensayado, ahora que ya me lo sé, entre comillas, que ya me lo sé, como los niños del cole, pues la verdad es que ya... Hombre, estar ensayando, ya que estoy ensayando, cuando me propusieron el teatro, pues para mí el teatro, todos los teatros son muy respetables y muy dignos. Pero claro, en mitad de la Gran Vía, el Teatro Rialto, que yo recuerdo, ahí se estrenó el último cuplé, que yo estuve en aquel estreno que sacaron a Sara Montiel a hombros a la Gran Vía. Claro, es un teatro que tiene una historia de Madrid como cine y como teatro ha sido, de ahí han salido grandísimos éxitos y grandes triunfos. Pues para mí más responsabilidad, pero por otro lado, pues como te diría, para mi carrera, para mi trabajo, es como un broche de oro, o sea, después de toda mi vida trabajando y bueno, pues siendo, digamos, conocido y creo que muy querido por mucha gente, pues tener un poco el reto ese de decir, ahora voy a hacer una comedia y debuto en la Gran Vía. Como decían mis hijos, mi hija la mayor decía, mira papá, aunque solo fuera una noche, una gala, decir, darme el gustazo, he debutado en la Gran Vía, en el Rialto, aunque solo fuera una gala, para tu currículum es un broche de oro a tu carrera.
Claro que sí.
Y bueno, pues la verdad es que estoy felicísimo. Y ahora ya que ya me veo en el escenario y ya me veo en mi papel, ahora ya estoy en mi papel, ahora ya estoy como si estuviera en mi casa.
Oye, pero estrenas pasado mañana.
Sí, hija, sí, estamos ya en capilla, pasado mañana, a las 9 de la noche. Ahora, ahí espero que estés, tienes
hombre,
que estar.
Hombre, ahí estaré, en primera
tienes
fila,
que estar.
Aplaudiendo. Oye, ¿nervios habrá?
Hombre, nervioso, como decía aquel, tengo, como dicen aquí, margaritas en las tripas, las mariposas en las tripas, ¿no? Porque estás, pues bueno, con una responsabilidad de cómo saldrá, que no haya ningún fallo, que la gente pues sea benévola conmigo, que claro, vamos a ver, yo no soy un genio de la interpretación, no van a ver, no es una obra de Shakespeare, es una comedia, pero creo que lo hago bastante digno, bastante bien, y yo pienso que cuando oiga al público reírse, para mí, fíjate, creo que va a ser más importante que el aplauso. Hemos hecho dos, llámale, galas con
sí,
público, pero bueno, con amigos, pero ya se han hecho dos pruebas con público, ¿no? Y la verdad es que me decía Zenón, mira, cuando tú te subes al escenario, en cuanto tú oigas o una risa o un aplauso, ya te vienes arriba, ya te creces. Pues te voy a decir, las dos sesiones que hemos hecho, agradezco más la risa que el aplauso. O sea, al momento de que dices cosas y que oyes que la gente se ríe, que la gente lo está pasando bien, es como diría, bueno, pues mira, pues ya está, ya lo hemos conseguido. O sea, ya la gente se lo está pasando bien, la gente se ríe, creo que es el mejor premio en este caso para una comedia, que el público se ría.
Evidentemente. Oye, el paso del profesor Mercurio a ser tu rapel, ¿ha cambiado en algo el libreto, es decir, el texto, o simplemente ha sido la manera de moverse y de
No, te cuento, claro, yo hablaba como que era el profesor.
Sí.
Y él había hecho, Zenón había escrito algunas cosas, que el profesor hacía alguna pequeña coña del personaje Rapel, que supuestamente era su rival. Aquí, claro, Rapel hace de Rapel. Y entonces yo hago, pues como que hay pinceladas que yo me río en algunos momentos de actuaciones mías, de vivencias mías, ¿no? Entonces, claro, yo no imito al profesor, yo hago de Rapel. Lo que sí ha variado es que ha introducido algunas pinceladas de vivencias mías personales que a mí me han ocurrido y que en la obra se cuentan. O sea, entonces, pues que tiene que ver un poco con trayectoria y algunos aspectos y algunas anécdotas de mi vida real. Pues como en un momento dado que se cuenta que yo soy padre, porque lo tengo, pero tú tienes las bolas tuyas, son de cristal y no sé qué. Digo, no, yo, dice, porque los adivinos, hay un chistecito que te lo cuento, los adivinos no pueden tener hijos porque tienen las bolas de cristal. Digo, ¿por qué no? Pues yo las tengo de alabastro porque he tenido 4 hijos. Y entre ellos y me dice, oye, que el adivino ha tenido 4 hijos. Pues es verdad que he sido padre de 4. O sea, entre medias metemos algunas pinceladas que tienen que ver con mi vida.
Que tienen que ver con tu vida, claro.
Y hay algunas anécdotas muy graciosas, hago alusión de algo del programa Tómbola, de algunos personajes que son actualidad y bueno, pues son amigos míos y los introducimos en la obra. Y luego tengo que aclarar también que la obra está muy vinculada al mundo del fútbol, porque toda la obra está escrita y transcurre en el año 2014, que el final de liga en ese año, el mes de mayo, hubo un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Entonces, en el último minuto, el Atleti metió un gol y ganó la Liga. Bueno, pues hay que trasladarse a ese 2014 y todo se desarrolla ese día. Porque como fondo del escenario
está el partido.
Está el partido que se está transmitiendo en directo. Y ahí yo me veo involucrado en el fútbol, con el Atleti, con los seguidores, porque uno de los que me secuestran es un forofo acérrimo del Atlético de Madrid. Pero loco por el Atlético de Madrid. Y bueno, pues hay una historia que...
Ah, no, querrá que la adivines el resultado. Claro.
Ah, bueno, no, uy.
Me lo estoy imaginando, hay algo, pero bueno.
Tiene algo que ver con
algo
el,
tendrá que ver.
Algo tiene que ver con el partido, que crea emoción. Y también los que son seguidores, porque yo ya, una de las cosas que digo que es verdad, yo no soy futbolero, yo no soy... No, a mí no me gusta el fútbol porque no he ido nunca. Fíjate, tengo mi hijo, el varón, el segundo, es periodista deportivo. Y yo no he ido nunca a ver un partido, o sea... No me gusta el fútbol, otros deportes a lo mejor como espectador, para practicar ninguno, porque soy muy cómodo y yo practico el sillón bol, o sea, yo no salgo, es que ni a caminar, o sea, cojo el coche para ir a comprar el periódico, soy muy cómodo, muy vago, pero bueno, pero respeto a toda la gente que le guste los deportes y el fútbol, y hay un momento que hablamos algo del Real Madrid, elogiando lógicamente al Real Madrid y a algunos de sus jugadores, si hay una pincelada también que se habla del Barcelona... Con lo cual me refiero que no es los que sean seguidores del Real Madrid no se van a sentir como marginados de que en la obra se habla solo del Atleti. Sí que hay uno de mis compañeros que como es forofo del Atleti, pues vamos, se sabe de lo del Atleti al dedillo. Incluso hace una apología del Atleti que los que sean del Atleti de Madrid se van a poner de pie y se van a emocionar. Está muy graciosa, la obra es muy divertida.
Bueno, decías tú, eres la primera vez que me subo a un escenario a hacer de actor, pero realmente tus, yo no sé en el día a día de tu trabajo, pero las veces que te hemos visto en televisión, hombre, algo de actor también hay que revestir, ¿no? Las cosas, pues hombre, de eso que la gente también quiere ver.
¿Sabes qué pasa? Que a mí, o sea, el público no me da miedo. Porque hay gente que dice, bueno, pues tienes el terror escénico, yo no, pánico escénico no tengo, o sea, yo salgo, piensa que yo durante muchos años, durante 10 años, fui el director de la sala de fiestas Florida para Madrid, y entonces yo presentaba a los artistas, o sea, yo, salir a un escenario no me asusta, al revés, al público tengo que salir a presentar, a hablar, no me corto. Televisión, pues bueno, es un poco teatro, pero bueno, entre amigos, en un plató, y ahí también público. Pero claro, a mí mi miedo era aprenderme el guión. Porque claro, te tienes que aprender tu papel y sobre todo también coordinar con los compañeros, porque tienes que saber cuándo tienes tú que entrar, cuándo tienes que salir. Hay frases que hay final de una frase que yo tengo que decir la palabra exacta porque el otro va coordinado con lo que el otro dice. Incluso hay, como digamos, chistes, entre comillas, que va... Que el chiste es, yo digo a lo mejor algo y la continuación del otro es lo que a la gente le hace gracia.
Claro, no puedes andar metiendo
morcillas.
Claro,
no puedo poner una morcilla de decir, bueno, pues, ahora digo lo que quiero y como soy rapel me lo invento. No. Ahora, entre medias de la frase, pues puedo soltar alguna cosita. Y cuando suelto alguna cosita en los ensayos, pues los compañeros se ríen mucho. O sea, de repente, algo que viene a juego, ¿no? Pero bueno. Viene a la obra, pero de repente me permito soltar alguna cosita que a la gente parece que le hace mucha gracia, ¿no? Que tiene que ver con mi imagen, con mi experiencia, con mi vivencia. La verdad es que me lo paso bomba en el escenario, ¿eh?
Bueno, te veo con unas ganas de que llegue el miércoles y empezar a disfrutar.
Tengo unas ganas de salir a ese escenario y con el público que, bueno, que me hace mucha ilusión, la verdad.
Oye, con túnica, claro.
Sí, bueno, lo que pasa es que llevo unas túnicas cómoda porque piensa que supuestamente a mí los secuestradores me secuestran saliendo de TV5. Entonces yo salgo de la tele de hacer supuestamente un programa que tengo diario, yo salgo de televisión de hacer mi programa, ellos me secuestran en el parking, me meten en un coche y me llevan a un zulo de una casa abandonada en el campo que es de la madre de uno de los secuestradores. Entonces me llevan a esa casa abandonada y desde ahí ya empieza mi sufrimiento, mi convivencia con los kinkis, como yo los llamo, y que me han secuestrado y que ellos están pidiendo un rescate, entre medias se está transmitiendo el partido, en fin, bueno, hay un poco de todo y es la vivencia en ese zulo con los dos secuestradores. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que es muy divertido y yo creo que a la gente se lo va a pasar muy, muy bien.
Bueno, tú has sido pionero en cantidad de cosas, Rapel. Detrás de ti ha venido después el batallón, digamos, pero tú has sido pionero en cantidad de
hombre,
asuntos.
Mi profesión...
Desde luego en ser seguramente el adivino más famoso de España, en hacer programas de televisión.
Hombre, a mí está feo decirlo, ¿no? Porque yo parece que es una falsa modestia, pero hay que reconocerlo. O sea, yo no voy a decir, yo soy el mejor, yo soy el primero, yo soy el número uno.
No, pero lo digo yo.
Lo que sí, tengo la satisfacción de que he roto lanzas y he abierto caminos, porque cuando yo empecé hace 50 años, 45 años, Por ejemplo, pues no existían los horóscopos en los periódicos y en las revistas, por ejemplo. Entonces, pues yo puse de moda el escribir los horóscopos y la gente, las revistas confiaron en mí y desde hace muchos, pienso que hace 30 años, hago los horóscopos de las revistas del grupo Hachette, que ahora es Hertz, que era un montón de revistas. Entonces, hace 30 años que hago mis horóscopos. Las líneas telefónicas, hace 28 años que yo tengo montado en las líneas con los videntes, los tarotistas por teléfono y sigo ininterrumpidamente desde hace 28 años. Tengo el honor y el orgullo de haber sido el único, en eso sí soy el único, que he conseguido tener mi propio programa Dimensión Rappel en Televisión Española, en horario de prime time, a continuación cuando yo estuve trabajando con Rafael Acarra, a continuación del programa de Rafaela empezaba mi propio programa Dimensión Rappel. Hoy en Televisión Española ser contratado y tener mi propio programa, después cuando se estrenó, cuando vino Telecinco, pues también la consulta de Rappel en la hora de la sobremesa, tenía mi propio programa con mi escenario, con todo. O sea, he roto un poco moldes porque pues, no he tenido la oportunidad de ser pues, reconocido, querido, aceptado. En la alta sociedad, pues me cabe el honor de haber leído manos y echado cartas a los personajes más, yo creo que todos los personajes famosos de este país, de la sociedad, desde la duquesa de Alba, que en paz descanse, o la madre del rey emérito, doña María de las Mercedes, que le hice ropa en mi época de modisto y que era una señora, gran amiga mía, una señora simpatiquísima que yo he querido mucho, hasta pues artistas. Fíjate los años que fui director de Florida Park. Piensa que en esa sala debutó desde Miguel Bosé, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, María Jiménez. Y a todos esos personas, a todos les he echado cartas, a todos les he leído manos. Entonces, pues claro, tengo para escribir, imagínate, una enciclopedia. Y la verdad es que con todos ha sido algo muy, muy entrañable, porque la gente conmigo, si de algo presumo, y eso sí que me cabe, lo digo con la boca muy grande, es que me siento muy querido por mucha gente. Entonces, el poder ganarte la confianza, el cariño, tanto de gente importante, como yo, que me da igual una duquesa, que un señor que lleva un taxi, que una señora que está en un mercado vendiendo en un mercadillo. La gente me habla con mucho cariño, se hacen fotos conmigo, tienen fotografías, autógrafos. A mí me invitan a todas partes. La gente conmigo es un amor. Y ya no te digo en Marbella, por ejemplo. Pues yo en Marbella he tenido la suerte. Tuve la suerte, es que además, yo tengo que decir, yo siempre soy una persona que he tenido la gran suerte, yo creo, de estar en el momento especial con la persona especial. Bueno, yo entré en Marbella de la mano de Jaime de Mora y Aragón, en un momento que Jaime era
lo
el
más.
Dios.
Claro.
El dios en Marbella. Y claro, él me llevó pues desde llevarme al Palacio de la Familia Real, al barco de Khashoggi, a las grandes fiestas, a todas partes, me introdujo en todo lo más alto de la sociedad y del famoso de Marbella. Que luego yo ya, pues ya me los he sabido ganar, he sabido mantener esa amistad, que eso es importante. Ya no es que te presenten, sino que luego te ganes la confianza,
claro,
la amistad de esa persona, y al cabo de años, pues te consideran como uno más de la familia. Pues la verdad es que por eso digo que me siento muy querido y siempre en las cosas que he hecho he intentado hacerlo bien y creo que no lo habré hecho tan mal porque bueno, pues se sienta un poquito cátedra. Piensa que en mi época de modisto,
bastante cátedra,
yo en mi época de modisto fui el primer modisto que hizo un desfile con las modelos bailando. Entonces aquello no existía, o sea, las modelos salían en los desfiles establecidos, todo el mundo, pues como yo había visto los desfiles que había hecho mi gran maestro, que fue Cristóbal Valenciaga. Todo el mundo no ha tenido la suerte de poder trabajar con él y de que me quería como si fuera de su familia. O sea, para mí era el tío Cristóbal, porque es que él venía a mi casa, yo entraba en su casa, en la casa de París, en la casa de Madrid, como si fuera de la familia. Entonces, tener ese maestro y amigo de mi familia, pues ya me siento un privilegiado, ¿no? Y entonces, cuando yo hice mis primeros desfiles, pues mis primeros desfiles en Madrid los hice en un local que ahora ya no existe, Maite Comodore, en la Plaza de la República Argentina. Y el Maite Comodoro es un local que tiene a la entrada una escalinata así redonda. Bueno, pues en esa escalinata yo puse la presidencia del desfile en la parte de abajo y las maniquís salían por la parte de arriba y bajaban esa escalinata con luces de colores, música de películas y bajaban bailando. Y las señoras decían, pero es que esto, en vez de estar viendo un desfile de modelos, parece que estamos en una revista de Lina Morgan. Digo, pues muy bien, pues es
estupendo.
Un espectáculo.
Dos la por
gente,
uno.
La gente se lo pasaba bomba y convertí pues eso, un desfile de modas en un show. Y a la gente le encantó. Y entonces, pues bueno, pues ha sido pinceladas que he ido haciendo yo en mi vida, pues que he hecho cosas diferentes y mira, por donde a la gente le ha gustado.
¿Echas de menos la tele?
Si te digo la verdad, echo de menos más la radio. O sea, yo he hecho muchísimos, muchísimos años radio. Y yo en la radio me he encontrado tan a gusto, tan feliz en los micrófonos. La tele me gusta mucho. Lo que pasa es que la tele, pues bueno, yo creo que ha dado unos giros, unos cambios. Ahora están de moda otro tipo de programas. Y bueno, pues yo cuando he tenido cabida en uno, incluso he participado en dos realities. Estuve en La Granja, he estado en Gran Hermano, VIP. Lo he pasado muy bien. Han sido experiencias bonitas. Digamos que, bueno, pues he estado quizá en los momentos oportunos que creo y considero que debía estar. Y en otros momentos, pues yo creo que no tengo cabida. Según qué programas, no pinto yo nada, ¿no?
Cuando tú empezaste, Rapel, eras tú, quiero decir, solamente eras tú. O había algún otro por ahí, pero
Sí.
bueno, quedáis habas contadas, digamos.
Sí.
Y ahora de pronto, bueno, no hay más que poner la televisión a eso de las 2 de la madrugada y te encuentras absolutamente de todo. Yo no sé si es que de pronto ha habido una confluencia planetaria que ha hecho que muchísima gente nazca con una serie de cualidades que les permite hacer esto con profesionalidad, o es que no, en fin, esto se
Yo,
ha convertido en una juerga.
¿sabes qué pasa? Yo no soy quien para opinar, eso es el público el que tiene que opinar, el que tiene que juzgar. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, a tener un trabajo, y si consideran, me imagino cuando están en esos programas, los considerarán que lo hacen bien, que tienen profesionalidad. Si el público los sigue, si los productores, las empresas los contratan a todas esas personas, es porque lo harán bien. Yo no juzgo quién lo hace bien, quién lo hace mal. Yo te voy a decir que de todo ese mundo, yo tengo una señora que hay, una gran amiga mía, que es Esperanza Gracia, la astróloga, que somos amigos de toda la vida, desde siempre. Y entonces, pues, Paloma Navarrete, otra señora igual que la conozco, o sea, Paloma y ella, pues para mí son, Esperanza y Paloma son amigas de toda la vida, porque es que hacíamos radio ya hace muchos años. Entonces yo las quiero, las respeto mucho. De la gente nueva que salió, pues está el profesor Joao, que yo me parece un tío, Joao ha trabajado en las líneas telefónicas mías, ha trabajado conmigo. Y entonces es un profesional, sabe echar muy bien las cartas, es un hombre muy cariñoso, muy paciente, con mucho conocimiento de estos temas, porque le ha gustado desde siempre y lo ha ido trabajando, y yo le he visto trabajar y veo que lo hace muy bien. Yo de otras personas, pues no sé quién para hablar, ni. Pero bueno, que ha salido mucha gente. Quizá también ha habido productoras que ven que puede ser una forma de hacer un negocio, pero a la larga yo creo que como todo, si no lo haces bien, hay que hacerlo muy bien para que la gente esté contenta y te siga. O sea, yo creo que la fama no se gana en 15 días, ni en un año, ni en una temporada. Es al cabo de los años, pues como todo, es como la que canta, la que baila, el que pinta. No es cuestión de un disco. Una persona que saca un disco y hoy ese disco se vende mucho. Y a los 3 años, ¿dónde está ese cantante? ¿Dónde está ese disco? Lo importante es que pasan años y años y años y esa persona haga lo que haga, llena los teatros, vende sus discos, la gente le sigue, pues no lo hará tan mal. O sea, cuando la gente ya lo respeta, lo quiere y lo sigue.